Vamos, con su mano.
Todo nombre reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Sobre todo nombre reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay
más grande,
nombre no hay
más fuerte,
nombre no todo nombre reinarás por siempre, siempre igual, exáltale.
Cristo,
Cristo, sobre todo nombre reinarás por siempre, siempre igual, exáltale.
Nombre no todos juntos.
En el cielo, en la tierra, te proclamaré. Exáltale.
sí, así nos levantamos con fuerza y con ganas de adorar al Rey. Seguimos. Vamos con sus manos.
Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
Una vez más, vamos.
Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
Una vez más, vamos.
Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré.
Aquí en esta mañana, Iglesia Verdad en Amor. Dios es mi Señor y Él. No, si lo va a decir con convicción, por favor. Él, yo amo la verdad y amo al prójimo. Y sabe que cuando nosotros estamos aquí, no importa la lluvia, no importa el frío, la calidez de Dios y la calidez del amor que Dios ha colocado en nuestro corazón tiene que ser palpable. Si usted nos está visitando por internet y es la primera vez que está allí, que esa misma calidez pueda llegar hasta su hogar. Le recordamos que usted se puede suscribir a la página de Facebook dándole like o también a la página de YouTube, donde cada semana usted estará recibiendo toda la información de lo que la iglesia aquí en Houston está haciendo. Esta mañana tenemos la dicha de poder reunirnos nuevamente y poder exaltar el nombre de Jesús. Él fue aquel que vino para morir en una cruz para nosotros. Y si nosotros nos encontramos aquí, puede ser que hay tantas cosas que puedan estar estorbando en el corazón. Preocupaciones, cuestiones de salud con familiares, no importa. Pero yo en esta mañana quiero decirte una cosa. Y quiero invitarte a esto. Lo que resta de esta reunión, comienza a derramar tu corazón ante Dios. Deja que Él ministre tu corazón y que juntos podamos entender que Él y solo Él es suficiente para todas nuestras necesidades. Que Dios nos bendiga y acompañe al grupo de alabanza en este tiempo de adoración.
Seguimos. Les invito a ponerse en pie. Antes de seguir en la adoración, quería darle la bienvenida a dos nuevos integrantes que tenemos en el grupo de adoración. A Jocelyn, que nos acompaña con su voz hermosa. Y tenemos un baterista también espectacular ahí, Daniel. Bienvenidos al grupo. Estamos empezando este año fuerte, con gente nueva. ¿Seguimos? Santo eres, Señor. Disponemos nuestros corazones en esta mañana para adorarte, para glorificar tu santo nombre, maravilloso, majestuoso, ese amor sin condición que nos das, Padre. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, Señor.
Antes de hablar, cantaste sobre mí. Sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Vuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas vas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompes para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Canto va de la mano con lo que Jesús decía en Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es que cuando uno viene ante la mesa del Señor, la mesa del Señor es el símbolo de aquello que fue la mayor expresión de amor. Recién lo cantamos, un amor que no tiene límites, un amor que no tiene reservas, un amor que se entregó a sí mismo por aquellos que le habían dado la espalda. Y sabes, eso no incluye solamente la gente que está fuera, eso incluye a la gente de la iglesia. Persona que estamos necesitadas, persona que estamos en un proceso de santificación, y que estamos en un proceso donde ese amor se va calcando en nuestros corazones. Donde el amor de Cristo se va perfeccionando. Porque de la mano con esa invitación, unos capítulos más adelante, Jesús hace la invitación y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjate esta hermosa promesa. Él toma lo que es nuestra carga, nuestros trabajos, lo aquello que agobia nuestro corazón, y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, uno cuando va a la palabra de Dios, uno encuentra y entiende que ese descanso para nuestras almas no fue gratis. Ese descanso para nuestras almas se pagó con un gran precio. Cuando el profeta Isaías hablaba, dice esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Varón, como lo dice aquí, de dolores. Varón experimentado en quebranto. Aquel que estuvo dispuesto a llevar nuestras enfermedades, aquel que estuvo dispuesto a llevar nuestros dolores, aquel que estuvo dispuesto a ser azotado, herido y abatido, por solamente una cosa: porque tuvo amor sin reservas. Porque él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y sabe que cuando nosotros venimos ante la mesa y vemos estos símbolos de aquel que fue quebrantado, que entregó su vida, esa es una declaración que como ovejas entendemos que en su momento nos descarriamos por nuestro camino, pero que ahora hemos regresado al único camino porque lo hemos entendido. Querida iglesia, que en esta mañana al participar de la cena, que tengamos en claro que ese sacrificio es el único, que ese sacrificio es suficiente y que ese sacrificio es nuestro todo. Porque Pablo lo decía, cada vez que compartas este pan y compartas esta copa, mi muerte anuncia, sí, pero dice, esto se hará hasta el momento que nuevamente nos encontremos juntos. Y es allí donde nuestra alma encuentra descanso. Porque entendimos que nuestro pecado nos separaba, pero Él fue el camino para la redención. Que entendemos que ahora en el camino hay lucha, sí, pero en Él es nuestro sostén. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias por su palabra. Gracias porque usted vino, Señor, a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos. Señor, y hoy gracias que tenemos esa esperanza de poder estar con usted una eternidad en los cielos. Gracias porque usted ha prometido volver. Gracias porque usted ha vencido, Señor, la muerte. Y por ende nosotros tenemos la paz suya en nuestro corazón y esa esperanza eterna. Señor, al compartir estos símbolos, que lo podamos hacer como un cuerpo unido, entendiendo el precio que fue pagado por nosotros. Su cuerpo, su sangre derramada en esa cruz. Gracias. En su nombre oramos. Amén. Sabes que al ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad. Nosotros entendemos que al ser hijo de Dios, no somos dueños, sino solamente administradores de lo que Él nos da. Y sabes, parte de esa administración es ser responsable de una manera financiera con lo que es la iglesia. No damos porque tenemos que dar, sino damos porque reconocemos todo aquello que Él nos ha dado. La palabra de Dios dice, yo amo al dador alegre. Y en esta mañana tú tienes la oportunidad, si estás aquí, de poder colocar tu ofrenda en el canasto, o si estás en casa, tienes la oportunidad de entrar a la página y hacer ahí tu donación o tu ofrenda, centrofamiliarcristiano.net, y ahí están todas las instrucciones para poder ofrendar. Amado Dios, gracias porque usted es fiel. Gracias, Señor, porque aquello que nosotros recibimos de parte suya es mucho más de lo que nosotros podemos regresar. Pero, Señor, le agradecemos porque usted nos hace parte de su obra y nos da la posibilidad de poder, Señor, contribuir para su obra en este lugar. Gracias por su fidelidad en nuestras vidas, Señor, y que nuestro corazón pueda también alegrarse y tener gozo al ofrendar y ser parte de su obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre. Su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión, tu pecado.
Por siempre reinarás.
su nombre. No hay otro nombre.
Santo, santo, santo eres, Señor. Eres poderoso, eres majestuoso, eres increíble, Señor. Eres inigualable y eres digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Dice tu palabra que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Y estás aquí en medio nuestro en esta mañana. Hemos venido con un corazón contrito y humillado, dispuestos a adorar y glorificar tu nombre. Digno eres, Señor. Digno.
Quebrantado una y otra vez, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia. Solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender.
Impresionante. de adorar y de glorificar tu nombre, Señor. Solo ante ti nos inclinamos en esta hermosa mañana, Padre. Las voces, solo las voces.
Digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino.
Santo, santo.
Muchas gracias por ese tiempo de alabanza. Y nos encontramos en esta mañana recorriendo nuevamente el libro de Mateo. Yo creo que cuando uno, si se ha seguido la lectura de esta semana, es impresionante ver la manera que Jesús llevaba a cabo su ministerio. Un conteo rápido solamente en los capítulos que leímos en esta semana. Vemos cómo Jesús le cambió la vida a un ciego, a un mudo, a un paralítico, aún hasta a una suegra que sanó. Y vemos cómo a lo largo de estos capítulos, prácticamente a más de 10 personas, de manera específica que lo menciona, Jesús tuvo un contacto y cambió la vida. Cuando uno piensa en lo que es la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es aquel que se coloca bajo el mando de Dios, bajo la dirección de Dios para llevar a cabo la tarea de evangelizar el mundo. El mandamiento que Jesús dejó fue el siguiente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Cuando uno va al libro de los Romanos, Pablo lo decía de esta manera: ¿cómo se arrepentirán si no habrá a quien les predique? ¿Qué sabrán qué creer si no hay quien les predique? Y sabe que en estos capítulos vimos nosotros también el llamado de 12 hombres que Jesús eligió para comenzar lo que era la fundación de iglesias en el mundo. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Mateo capítulo 9, dice que Jesús se encontraba caminando y lo vio a Mateo sentado en la mesa cobrando impuestos. Y con solamente una palabra, Jesús habló a Mateo y le dijo: sígueme, sígueme. En el capítulo después vemos cómo Dios llamó a 12, y con estos 12 eran las personas a los cuales, Mateo incluido, eran los cuales iban a comenzar o iban a ser los pilares en la cual toda la verdad que Jesús le iba a revelar a estos hombres para poder llevar a cabo el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Lo que me llama la atención de estos hombres, aunque no lo vamos a hacer el estudio hoy, pero sin embargo, si tú quieres hacer un estudio interesante, entra a la Biblia y averigua cómo era cada uno de estos hombres. Si eran hombres que eran reconocidos en el ámbito religioso, si eran personas que eran estudiadas, si eran personas que tenían un puesto que era bien visto para lo público. Y saben, nos damos cuenta que cuando Jesús eligió a esta persona, la Biblia misma lo dice, Dios eligió hombres comunes y corrientes para llevar a cabo una tarea que era sobresaliente. Tomó de lo más cotidiano para hacer una obra extraordinaria, al tamaño que solo Dios la podía hacer. En un capítulo paralelo a la elección de estos llamados,
podemos ir a Marcos capítulo 3. Porque el relato de la elección de los 12 se relata en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y cuando uno va al capítulo 3 de Marcos, comenzando con el versículo 13, ahí la Biblia le coloca el título de la elección de los apóstoles. Y acá en Marcos se agrega un dato que no agrega Mateo. Y Marcos capítulo 3 dice así: después subió al monte, obviamente hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, cuando uno toma en cuenta lo que es nuestra vida diaria, muchas veces la gente lucha con un sentir de propósito. Yo conozco personas que ya son mayores, y cuando hablo mayores, que aún no tienen claro el propósito de su vida. Personas que llegan a una edad ya avanzada y lo único que se pueden hacer es lamentar por las cosas que no pudieron hacer en el pasado. Pero la verdad es igual de los jóvenes. Porque los jóvenes llegan a una etapa cuando están en high school por salir ya a la universidad. Y uno le pregunta: ¿y qué quiere hacer? No sé. Porque la búsqueda de propósito la tenemos todos. Ahora la pregunta es: ¿quién sabe reconocer y vivir según el propósito de Dios? ¿Sabe? Para estas personas, estas 12 personas, ellos estaban por entrar en un paseo de toda la vida. Un paseo donde iban a tener subidas, donde iban a tener bajadas, donde iban a tener éxito, donde iban a tener fracaso, pero ellos entendieron y reconocieron el propósito que Dios tenía para su vida. Porque fueron a través de estos 12 hombres, uno lo traicionó, quedaron 11, pero fueron a través de estas 11 personas donde todo el evangelio comenzó a correr por toda la tierra. Y mi pregunta es: ¿qué tuvieron estos 11 personas que no tenemos nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre estas 11 personas que Dios eligió y nosotros? ¿Cambió Dios? Dios no cambia. Dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cambió la palabra de Dios? La palabra de Dios no cambia. ¿Qué cambió? Cuando uno va a Marcos, dice la palabra de Dios que en primer lugar Dios eligió a 12 para que estuvieran con Él. 12 personas para que estuvieran con Él. Es interesante que cuando Él los eligió, Él no los eligió en primera instancia, como lo relata Marcos, aunque el producto final era ser personas que llevaran a cabo la obra, que tuvieran autoridad, que predicaran. Pero en primer lugar, Jesús los eligió para que estuvieran con Él. Y sabe que cuando nosotros entramos y estudiamos la palabra de Dios, nosotros entendemos la importancia de poder estar con Jesús. Porque cuando estamos con Jesús y uno va, por ejemplo, a Juan capítulo 15, 16 y 17, hay unas perlitas allí de lo que significa poder estar con Jesús y lo que estar con Jesús produce en nuestras vidas. En Juan capítulo 15, ¿qué es lo que dice? Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son las ramitas. Pero si la ramita no está conectada a la vid, nunca podrá dar fruto. Porque el estar con Jesús nos prepara para dar fruto. El estar con Jesús es aquello que nos lleva a permanecer en amor. Y este mandamiento os es dado que os améis unos a otros. El permanecer en Jesús es aquello que nos lleva a entender que tenemos un privilegio único. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El estar con Jesús nos prepara para la persecución. Cuando le decía a los discípulos, el alumno no es más que su maestro. Y si el mundo a mí me persiguió, ténganlo por seguro que ustedes serán perseguidos. Prepárense, porque yo he vencido al mundo. Y ustedes están en mis manos. El estar con Jesús quiere decir que hay una permanencia de gozo. Para que en mí vuestro gozo sea completo. Porque el permanecer en Jesús, como lo dice en Juan 17, es para que la iglesia pueda ser perfeccionada en la unidad. Que así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también puedan ser uno y que el mundo conozca que son mis discípulos. Y sabes, estas son solamente 6 cosas que mencionamos rápidamente. Cuando hablamos acerca del fruto, del amor, del privilegio, de la persecución, del gozo, de la unidad. Y la pregunta es, ¿realmente nosotros permanecemos con Jesús? ¿Sabes? El domingo pasado, no me acuerdo si fue el domingo pasado o el antepasado, pero se hablaba acerca de lo que era el llamado a la iglesia. El llamado que nosotros tenemos para reflejar lo que somos. Y sabes que una de las cosas, tomando en cuenta lo que la palabra de Dios va relatando a lo largo de los capítulos esta semana, es que nosotros como iglesia somos llamados para ser, no para hacer. Y uno dice, pero entonces, ¿dónde está el servicio? Nuestro servicio como hijos de Dios es el resultado de lo que nosotros somos delante de Dios. Muchas veces nosotros queremos invertir el proceso y que porque yo hago y hago y hago, entonces soy más. Y cuando hablo de soy más espiritual. Me llama la atención porque el pensamiento de Jesús cuando llamó a los 12 no fue así. Él llamó a 12 primero, estad quietos y reconoced quién soy. Estad quietos y aprended de mí. Estad quietos y escucha, observa. Vive, experimenta todo lo que yo soy en tu vida para que después tú puedas ir a hacer lo mismo con los demás. Hoy en día el desgaste en la obra de Dios puede ser mucho. Hoy en día el desgaste en la obra de Dios o la frustración o el cansancio, el querer decir no más, puede ser mucho. Pero sabe que la pregunta que yo me tengo que hacer cuando paso por momentos así es lo siguiente. ¿Cuál es mi prioridad? ¿El hacer o el ser? Dios nos llamó en primer lugar para que nosotros pudiéramos estar con Él. Y cuando uno va a la Escritura, en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan estaban siendo perseguidos por la fe, lo que ellos estaban predicando, las autoridades los escuchaban, las autoridades veían cómo ellos eran, lo que ellos decían, y se dice una frase, nosotros les reconocemos que ellos han estado con Jesús. Capaz que se olvidaron mucho de lo que habían dicho, pero algo que quedó grabado en el corazón, ellos son distintos, porque Jesús causó un impacto en sus vidas. Uno va a primera de Juan, el capítulo 1, y Juan está hablando y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y cuando continúa Juan, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y sabes, esto prácticamente son las mismas palabras que Jesús decía cuando tenía esa comida íntima. Era algo que había quedado grabado en el corazón de Juan. Por eso Juan, cuando predicaba el Evangelio y escribía a esta iglesia, él no se le estaba diciendo, invéntate algo nuevo. No, Juan le decía lo que es mío, lo que ha sido mi experiencia, aquello que yo he vivido con Jesús, eso transmito. Porque para mí la vida eterna, haber conocido a Jesús, completó el gozo en mi vida, me dio propósito y ahora eso te lo presento a ti. Y sabes que yo creo que cuando uno piensa en lo que es la iglesia ha perdido de vista la importancia de estar con Jesús. Y suena irónico. Porque cantamos y decimos qué hermoso es Jesús. Pero sin embargo, la persona de Jesús para nosotros es de poca importancia porque no pasamos tiempo con Él. Y yo creo que si nosotros queremos ser como las personas que impactaron el mundo, esa primera generación de discípulos, esa primera generación de misioneros, como lo quieras llamar, nuestro corazón tiene que regresar a la persona de Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús es solamente para el que está perdido. Que Jesús es aquel que está, el que no le ha conocido, pero como yo ya soy parte de una iglesia y ya Jesús es, no es tan importante porque yo ya creí en Él. No, querido hermano, Jesús es nuestra vida. Jesús es aquel que va regenerando nuestro hombre interior. Que a pesar de las tribulaciones es aquel que se mantiene firme, que nos da la firmeza. Que nos da ese piso firme, que nos da la visión, que nos da la dirección, que nos da el ánimo para continuar aún cuando no hay. Pero es Jesús quien tiene que ser prioridad. La palabra de Dios, cuando uno va a Apocalipsis, por ejemplo, el libro de Apocalipsis comienza con un mensaje a las iglesias. Y me llama la atención porque estas eran iglesias que había sido el fruto de las personas que Dios había llamado para llevar a cabo la obra. Estas iglesias fueron fundadas por aquella persona que Dios llamó para que el mensaje pudiera ser esparcido por todo el mundo. Y cuando uno llega a Apocalipsis capítulo 2, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Y fíjate la palabra que Dios usa. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y los has probado y los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y uno dice, wow, iglesia ferviente. Pero sabe el versículo después, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estás haciendo todas las cosas. Estás sufriendo, estás entendiendo lo que es la verdad, estás soportando, estás teniendo paciencia, estás trabajando arduamente. Pero no soy yo tu prioridad. No soy yo tu prioridad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, cuando habla la iglesia de Sardis, fíjate lo que dice. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y después, cuando continúa la escritura, llega a la iglesia de la Odisea. Versículo 15 del capítulo 3 y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y sabes, estas son palabras que Jesús está diciendo a su iglesia. Tú dices que eres, pero sin embargo no te das cuenta. Entiende que cuando Jesús, el deseo de Jesús, cuando Él llama al hombre, es un llamado para que el hombre aprenda a vivir con Él. Y el resultado de esa relación es lo que impactará alrededor. ¿Sabe que me llama la atención que cuando habla la iglesia de la Laodicea, no menciona ni una sola virtud? Que cuando llama a esta iglesia, está comparando lo que la iglesia dice comparado a lo que él ve y lo que es. ¿Cuándo se convierte una iglesia de una iglesia ferviente a una iglesia tibia? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuándo puedo detectar yo que en mi vida hay una tibieza y que no soy ni frío ni caliente? Porque esta iglesia pensaba que lo tenía todo, pero no tenía nada. Y Jesús dice, por eso yo estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que era iglesia, pero sin Cristo, siendo parte de la iglesia. Eran hijos porque habla que yo reprendo, yo castigo, yo trato con la iglesia. Pero primero a la iglesia hace el llamado del arrepentimiento. ¿Sabes que una iglesia se convierte en una iglesia tibia cuando hay una indiferencia por la palabra de Dios? Y no hablo a un nivel comunitario, sino más bien personal. Tú y yo nos convertimos en personas tibias cuando hay una apatía por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios realmente hay una gran indiferencia en mi vida si la leo o no la leo. Cuando la lectura que yo tengo de la Biblia es, hoy tengo que leer el capítulo 2, listo, ya terminé, me levanto y me voy. Nosotros tenemos como iglesia el 5x5x5. Y sabes, el 5x5x5 es una gran idea. Pero si tu corazón no es correcto y no hay ese respeto reverente para la palabra y el deseo de querer escuchar, aunque vayamos ya 2 años leyendo, pero si mi corazón realmente no se detiene para reconocer lo que Él dice y escuchar lo que Él dice, vale poco. Un creyente, una iglesia, comienza a ser una iglesia tibia. Cuando ya lo importante no es alcanzar al perdido, sino que más bien la conversación dentro de la iglesia es hoy, qué mal está el mundo. Pobres personas pecadoras, qué bueno que yo ya no soy. Cuando en vez de la conversación debería ser, ¿cómo hago para alcanzar a esa persona que está perdida? Porque sabes, el estar con Jesús a mi corazón trae ese fuego por alcanzar al perdido. Y sabe, como iglesia Verdad en Amor tenemos un edificio enorme, una propiedad como ningún otro en una iglesia de aquí de Houston, me atrevo a decir. Pero ¿de qué nos sirve si la iglesia no está enfocada en alcanzar al perdido? ¿Somos una iglesia ferviente? ¿Somos una iglesia fría? ¿O somos una iglesia tibia? Jesús llamó a 11, a 12 personas para que estuviesen con Él. El estar con Él es entender que hay una consagración diaria, donde yo me siento y escucho, donde yo me siento y escucho para meditar en lo que tengo adentro. Y que cuando yo medito lo que hay adentro, comienzan a surgir cambios en mi vida. Que eso después me ayuda a poder ser un impacto para las personas que están igual que yo luchando. Si el conocimiento de Dios o de la palabra de Dios nos ha envanecido el pensamiento, es tiempo de regresar a la base. De tener esa comunión uno a uno con Jesús. Y entender que sin Él nada puedo, nada soy y nada haré. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Él los llamó para que estuvieran con Él. En los capítulos anteriores en Mateo, dice que había personas que ellos habían dicho que a Jesús y le dijeron, Jesús, yo te sigo. Yo te sigo, a donde quiera que tú vayas, yo voy. Para mí no hay problema, yo quiero seguirte. ¿Se acuerdan la respuesta que Jesús le dio? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me quieres seguir? Mira que aún estos animales del campo tienen una casa, tienen dónde ir, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás seguro? ¿Calculaste ya lo que iba a costarte seguirme? Y después dice que otro se acercó y ¿qué fue lo que le dijo? Señor, yo te quiero seguir también, pero primero, deja voy y entierro a mi padre. Ahora, esta es una expresión bastante interesante porque no quiere decir que el padre ya había muerto. Pero en ese tiempo esa frase, deja entierro a mi padre, era un decir, deja que mi padre se muera, cobre mi herencia y una vez que ya tenga mi herencia yo te sigo. Que es muchas veces lo que nosotros decimos, ya cuando sea mayor y que ya mi vida ya esté cumplida y haya logrado lo que haya logrado, entonces ahora sí te sirvo. Y Jesús dice, no. No es así. Porque así como yo tengo que entender y ser consciente que hay una consagración que debe ser constante, yo debo de ser consciente con el costo. Como hijo de Dios, teniendo a Cristo en tu corazón y entendiendo que tienes tú un llamado en tu vida y que yo tengo un llamado a mi vida, ¿has asumido el costo? ¿Estás siguiendo a Jesús así como lo hizo Mateo, que al instante él se levantó, lo dejó todo y lo siguió? ¿O estás buscando seguir a Jesús con reservas? Jesús, yo te sigo, pero. Jesús, yo hago, pero. Es que muchas veces el creyente vive la vida con remordimiento. Y uno dice, ¿por qué con remordimiento? Porque muchas veces cuando estamos en la obra de Dios, Y hay actividades dentro de la iglesia, uno se siente a veces como, ay, pero ¿por qué soy yo el que siempre tengo que servir y los demás nomás están sentados? ¿Por qué soy yo el que siempre tengo que hacer y después todos los demás solamente están viendo, vienen, se sientan, disfrutan, se ríen, se van y después yo tengo que quedarme después? ¿Alguna vez te has sentido así? Claro que sí, porque aún Pedro se sentía así. ¿Te acuerdas la conversación que tenía con Jesús? Después de que habían desayunado allá a la orilla del mar, que Jesús resucitó y Jesús comenzó a hablar con Pedro. ¿Y qué le dijo? Pedro, sígueme. Y Pedro se dio la vuelta y miró que Juan estaba atrás. ¿Y qué le dijo? Bueno, Señor, ¿y este? Y Jesús lo miró y le dice, Pedro, ¿a ti qué te importa? Yo estoy hablando contigo. Tú sígueme. Lo que yo tenga para él no tiene nada que ver contigo. Yo estoy haciendo un llamado a tu vida. Y sabes la idea que cuando Jesús hablaba aquí, Lucas capítulo 9, un versículo que para mí años atrás impactó mi vida. Cuando estaba estudiando en Argentina, me acuerdo en una conversación, en una predicación, uno de los misioneros estaba orando y hablaba acerca de esto, del costo de seguir a Jesús. Y en Lucas capítulo 9, versículo 62, dice esto. A Jesús, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y sabes, muchas veces cuando nosotros seguimos a Jesús pensando en todo aquello que nos estamos perdiendo, pensando en todo aquello que hemos dejado atrás, todo el sacrificio. Le dijimos a Jesús, yo te sigo, colocamos la mano en el arado y comenzamos a trabajar y a caminar, pero constantemente mirando hacia atrás. Pero esto, y esto, y esto. Y sabes lo que Jesús quiere, que tú y yo cuando le seguimos a Él, coloquemos en una balanza lo que estamos dejando atrás, comparado con aquello que estamos por recibir. Aquello que según nosotros estamos perdiendo, pero compáralo con aquello que estamos obteniendo. Aquello donde la Biblia dice que tenemos un tesoro que es seguro, en un lugar donde no se corrompe, donde nadie lo puede robar. Y es allá hacia donde nosotros dirigimos. ¿Colocaste tú ya tu mano en el arado? ¿Has tomado tú has tenido un compromiso serio en lo que es ser un hijo de Dios? ¿Cómo estás en tu compromiso? ¿Estás teniendo a Jesús como tu prioridad y tu prioridad es el tiempo que tú pasas con Él y aprender de Él? ¿Estás dispuesto a pagar el costo de poder seguirle cada día? Y sabes que cuando hablamos acerca del llamado, es un llamado también a la compasión. Mateo capítulo 9, versículo 35 y 38 dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sabes, la compasión tiene que ver con ser empático con las necesidades de los demás. Tiene que ver con entender que el mundo que se está perdiendo sin Cristo es mi responsabilidad alcanzarlos. Es entender que como creyente yo soy llamado para llevar el mensaje a aquellas personas que se están perdiendo sin esperanza. Que entender que la iglesia tiene que ser iglesia afuera para hacer luz, como lo decía el pastor Daniel Domínguez hace tiempo atrás, o el miércoles que lo decía. Nuestro ADN como hijos de Dios es ser la luz y la sal. Es poder ser personas que llevan el mensaje que cambió nuestra vida. Es poder llevar la verdad de Cristo que cambió nuestra existencia, nos dio la esperanza y llevarlo a ese mundo que se está perdiendo. Pero muchas veces nosotros la visión, es la visión del mundo, es la que nosotros tenemos como los fariseos. Pero este Jesús no se da cuenta que son publicanos y pecadores. ¿Cómo se está sentando a la mesa con ellos? ¿Será posible? ¿No entiende quiénes son? Y ahí Jesús dice, yo he venido para llamar enfermos. Yo he venido para sanarlos. Yo he venido para llamar a aquellos necesitados al arrepentimiento. He venido a buscar a los pecadores, no a los justos. Y sabe que nosotros nunca tenemos que perder de vista que los pecadores somos nosotros. Que el tener a Cristo no erradica el pecado de nuestra vida. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Y el estándar de la ley de Dios no es diferente, es el mismo para todos. Y Santiago lo decía, si no mientes pero mataste, igual rompiste toda la ley. Y si no eres asesino y te jactas porque no eres asesino pero sí mentiroso, igual rompiste la ley. Y ante la santidad de Dios todos somos pecadores. Hay quienes podemos disfrutar de una relación con Dios a través de Cristo, que lo hemos reconocido como nuestro Salvador, pero que seguimos luchando y seguimos siendo necesitados. Jesús recorría su tierra entera, sanando y predicando el Evangelio. Nos hacemos una pregunta que puede ser de repente incómoda. ¿Cuánto has recorrido tú en el año pasado para buscar a un perdido? ¿A cuántas personas estamos nosotros alcanzando con el mensaje del Evangelio? ¿Quiénes son las personas que están siendo impactadas por la obra que Cristo está haciendo en nuestra vida, a la cual nosotros podemos dar ese mensaje de esperanza? ¿O será que la luz del Evangelio o la luz de nuestra iglesia está quedando encubierta solamente en cuatro paredes? ¿Somos una iglesia ferviente en alcanzar al perdido? ¿O nuestro corazón se ha tornado algo frío para entender y tener compasión por el que se pierde? Yo creo que en un grupo de personas como este puede haber personas que necesitan acudir a ese primer llamado. De decir: Jesús, gracias porque me has venido a buscar a mí, pecador. Porque me has venido a buscar a mí, persona necesitada, que no tiene propósito. Y yo hoy escucho tu voz y quiero abrir mi corazón. Pedirte perdón por mis pecados. Y agradecerte porque me has venido a buscar. Pagaste el precio en esa cruz. Entregaste tu vida, moriste, resucitaste. Y hoy me das la esperanza de poder ir al cielo. Yo quiero anotarme a esas personas que hoy colocan la mano en el arado y están dispuestos a seguir. ¿Sabes? Es muy sencillo. Dile: Jesús, ven, entra a mi corazón. Perdóname de mis pecados. Quiero que seas mi Salvador. Y en un grupo como este puede ser que hay personas que también están siendo un poco indiferentes al llamado que hemos obtenido de Dios en un pasado, donde Dios dice: sígueme, sígueme, sea aquello que van y buscan al perdido, ten compasión por ellos. Sé una persona que se une para alcanzar y proclamar el Evangelio por todas partes. Pero sobre todo sé tú, hijo mío, alguien que ama a su Padre y que está dispuesto a escucharlo y obedecerlo. Y Jesús le dijo: sígueme. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, o esta tarde: ¿estoy dispuesto a hacerlo? ¿Lo estoy haciendo? Amado Dios, gracias porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque su misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Gracias porque su palabra hoy se puede escuchar. Y Señor, su palabra nos dice que si hoy escuchamos su voz, entonces hoy sigue habiendo esperanza para el cambio. Señor, nuestra respuesta debe ser un corazón dispuesto y no que se endurezca ante su palabra. Señor, si no es usted haciendo su obra en nosotros, Señor, nosotros solos no podemos. No tenemos dirección, no tenemos ni idea de qué hacer. Pero hoy, Señor, en esta tarde queremos levantar la mano y decir: estamos dispuestos a seguirle. asumimos el costo. Queremos colocar la mano en el arado, Señor, y caminar en pos suya. Con su palabra queremos tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Y Padre, por las personas que también se encuentran aquí indecisos o de repente en internet también escuchando, que necesitan conocerle a usted como Salvador, que hoy pueda ser ese día. Gracias porque usted nos vino a buscar y usted nos salvó. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Que Dios les bendiga en esta semana. Y si usted escuchó la voz de Dios y está dispuesto a decir, yo quiero ser. Estamos ya en este segundo domingo del año. Estamos a tiempo para hacer un cambio. Y cuando uno habla desde lo que Dios habló en el corazón. Que si estamos dispuestos a seguirle y dispuestos a pagar el precio. Separados de Él, nada somos y nada podemos hacer. Que seamos este año una iglesia que lleve fruto y mucho fruto para la honra de Dios. Que Dios le bendiga.
Sobre todo nombre reinarás por siempre, siempre igual exáltale. Cristo, sobre todo nombre reinarás por siempre, siempre igual exáltale. Nombre todo nombre reinarás por siempre, siempre igual exaltaré. Cristo, sobre todo nombre reinarás por siempre, siempre igual exaltaré. Nombre no
Nombre no hay
más grande.
Nombre no hay
más fuerte.
Nombre no hay
por siempre.
Exáltale. Nombre no hay
que sane.
Nombre no hay
que salve.
Nombre no hay
precioso.
Nombre no hay
más fuerte.
Nombre no hay
por siempre.
Exáltale. Nombre no hay
más.
Nombre no hay
más fuerte.
Nombre no hay.